uno tiene que ser libre, ser como tiene que ser y ser uno mismo, que es como ha empezado esta canción. Yo creo que habitualmente, y creo que nos lo dice con cierta contundencia, Mónica Rubio es ella misma y nos ofrece siempre una visión de la naturaleza tal y como ella la percibe, tal y como ella la estudia, y a través de un clic verde que está de enhorabuena, porque lo podemos decir públicamente. Mónica, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Es que cuando uno tiene que darse publicidad, tiene que darse publicidad. Y me parece que es el momento de hacerlo. No, nunca hacemos publicidad del clip verde como proyecto. Y ahora el hecho de que haya sido cogido, y permítame que utilice ese término, dentro de una organización empresarial como proyecto viable, merece la pena, ¿no?, reseñarlo y resaltarlo.
Pues sí, merece la pena porque es mucho esfuerzo y mucha ilusión y ahí estamos y yo, vamos, doy por hecho que esto va para adelante porque ya está yendo muy bien y estamos muy contentos, la verdad.
Nada, te deseo lo mejor. Es un proyecto, desde luego, ilusionante y, y sé que lo vas a vivir, bueno, con mucha magia, sí, ¿no? Igual que haces vivir a todos nuestros oyentes las noticias que nos, sí, comentas en nuestro hábitat. Lo de los drones, yo lo tenía pues de la Guerra de las Galaxias, sí, pero ahora se ha puesto de moda y ahora ya tenemos drones contrafurtivos incluso.
Sí, incluso. Vamos a contar, los drones son esos aviones que se han hecho famosos efectivamente en la guerra, porque son aviones no pilotados, controlados por control remoto, pues que sobrevuelan pues zonas de conflicto. Entonces la gente de la asociación PETA, que es una asociación muy conocida de defensores de los derechos de los animales, ha decidido utilizarlos para llegar donde llegan los furtivos, porque estiman que los cazadores furtivos, pescadores o incluso agricultores que tienen malas prácticas, pues están en una zona donde es muy difícil llegar y donde ellos te ven a ti antes. Entonces nada, te ven llegar y se acabaron las malas prácticas. Entonces dicen, pues vamos a usar los drones, vamos a poner un avioncito ahí en el aire con una cámara de vídeo.
¿Y por qué ha hecho tráfico?
Sí, bueno, pero el tráfico ha hecho un pedazo de helicóptero.
No, pero oye...
¿También tiene drones?
No, es un helicóptero, pero por lo visto son 5 veces más eficiente que hacerlo por carretera.
Sí, es que la tecnología ya es lo que tiene. Los drones, por suerte, para estos fines, se han abaratado muchísimo. Tienen cámaras que te envían imágenes en tiempo real y puedes grabar, y entonces pues permiten pues una gran eficacia. Entonces lo que está haciendo PETA es pensando para la temporada de caza, para más adelante, está intentando acomodar una serie de sistemas para que les funcionen bien a ellos. Y luego, pues eso, cuando pueda, pues ya echará a volar esos aviones, que yo estoy mirando, y la verdad es que tienen precios ya bastante asequibles. Ellos se lo pagan a ellos.
No quiero dar ideas, pero ¿te imaginas que la caza se convierte en caza de drones?
Lo he pensado. Porque es claro, son furtivos, efectivamente, y son capaces. Pero fíjate, hay un dron muy curioso, no sé si será este, que son 4 círculos, tipo como 4 donuts, quiero decir, con lo cual si tú disparas es más fácil darle al aire que darle al... Y hay otros que tienen forma de pájaro, también te digo. Así que bueno, en cualquier caso, quiero comentar una cosilla. La tecnología está ya muy a favor de la naturaleza y hay casos de tecnología puntera que nos gustan mucho. Por ejemplo, cuando ponen collares a los elefantes, que no sé tú si sabes cómo se lo ponen, pero que también hay que ser un valiente, ¿eh?
Collares a los elefantes.
Para GPS, para seguimiento. Le lanzan unos dardos y están dormidos te dicen entre 7 y 12 minutos. Pero yo te digo una cosa, a mí me da el minuto 8 y yo me he ido corriendo, ¿sabes?
Sí, desde luego.
No me pillé con el collar.
Bueno. Ojo los domingos de abril por la noche. Ya poco ojo tenemos que echar porque estamos finalizando. ¿Por qué? ¿Porque puedes atropellar un corzo?
Puedes atropellar
porque
un corzo.
Porque se vuelven locos. Pero es que yo creo que es la primavera. El otro día, pasando por el puente del río, sabes que hay una gran multitud de gansos, ocas, cisnes, y estaban todos alterados. Claro. Estaban todos en primavera, que se dice.
Eso es. Esta es una razón parecida. Son unos investigadores de una universidad de Vigo y han estudiado pues el tema de accidentes en carretera con fauna, y en este caso fauna protegida, que se da mucho, mucho más de lo que pensamos. Y efectivamente, ya se sabía que el primer animal que causa problemas es el jabalí, y el segundo es el corzo, que lo sacan ahora en estas fechas, como tú has dicho, porque ahora es cuando las crías del año pasado se han hecho mayores, entonces las madres las están expulsando del núcleo familiar, entonces estas crías tienen que irse a buscar nuevos territorios y se van, pues como hacen los jóvenes, pues se van a buscar por donde pilla, y en ese momento, digamos, de expansión es cuando más pueden alcanzar las carreteras, y como son así de la noche y del amanecer, pues es el mayor número de accidentes. Formas de proteger a la fauna, esta fauna de que podemos atropellar, hay muchas. Es muy típico ya cada vez más ver carteles que te avisan de que es un paso de fauna, que tú tienes que ir frenando. Estos investigadores proponen, además, que cuando tú entras en un terreno, en una carretera que han detectado que hay mucha posibilidad de atropello, que te salte una alarma en el GPS, en el tontón, en el que lleves en el coche o en tu móvil. O sea, en el momento en que tú cruzas un dispositivo, salta y te avisa, ojo, que puede usted atropellar un corzo. Hace años, no sé si sabrás, se puso en práctica un sistema que eran estacas aromatizadas, que eran como palos en carretera a lo largo de unos 200 kilómetros o así. Pusieron palos con olor a oso, a lobo y a hombre, para que cuando se acercase la fauna, los corzos, los jabalíes, de repente olieran que hay un peligro, se paran, se ponen alertas, miran, casualmente, porque es la zona de carretera, tienen que mirar a la carretera, si viene un coche lo ven y pasan más despacio. Estacas aromatizadas. ¿Qué cosas, verdad?
No, la verdad es que la imaginación y la creatividad siempre nos sorprende. Y si es para bien, mejor que mejor. Bueno, ¿han mirado ustedes en las charcas esas que conocen y que están secas? Porque este año ha llovido muy poquito. Mira, pero bueno, alguna queda, ¿eh? Y lo de los renacuajos es un espectáculo siempre, pero cada vez se ve menos, ¿no?
Mm-hmm, ciertamente. Tienen ahora ranas y sapos, tienen un problema de un hongo que se está afectando y que está diezmando las poblaciones. Es una cosa que hay que mirar con mucho cuidado ahora. Y lo quería contar porque he participado hace unos días en un proyecto de la Asociación Columbares, que es el proyecto Anfibia, y han venido a unas charlas ponentes de toda España. Muy bien, ha estado fenomenal. Y entre otras cosas, nos decían varias notas que me han llamado la atención. Una de ellas era que mucha gente no relaciona ese renacuajo que tú dices, que están en las charcas, no lo relaciona con el adulto. No saben que puede ser una sapa, un sapo, una rana. Te dije por qué, un sapo o una rana, y se creen que es otro animal distinto. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y digo, bueno, pues mira, lo voy a contar por si acaso alguien conoce o alguien todavía está en esa circunstancia. Y lo de la sapa que me ha salido, te lo contaré, porque también hay nos contaban, hay casos en que todavía hay gente que piensa que la rana es la hembra del sapo.
Ah, claro.
No sé si conoces.
Sí.
Pero ¿no te acuerdas una frase que se hizo muy conocida hace tiempo, que era el ideal de belleza de un sapo es una sapa? Por eso a mí me ha venido la... ¿No te sonaba? Me ha venido a mí la palabra. Pues se hizo muy conocido. Pero de todas formas, de toda esta charlita que hemos venido aquí a contar, que es el momento en que desde luego las charcas tienen ahora los renacuajos, que también no sé si les llamáis por Murcia sapirujos o así. ¿Te suena?
Yo a los sapirujos les llamo otra cosa. Pero vamos, sí, también hay gente que los llama así.
También cabezones se les llama. La cuestión es esa, que mucha gente cree que al tocarlos, o los anfibios en general, que al tocarlos te van a causar a ti problemas en la piel. Exactamente. Sin embargo, es todo lo contrario. Son tan sensibles que somos nosotros los que les podemos transmitir enfermedades. Y tal es así, Antonio, que la gente que investiga, que la gente que se dedica a estudiar estos animales, cuando va a entrar en una charca, antes, las botas que se lleva de casa, antes las desinfecta con lejía. Para hacerte una idea, y los elementos que va a meter en una charca no son los que mete en la otra, o los desinfecta entre charca y charca, para hacernos una idea.
La verdad es que es inaudito a veces el cuidado que tiene la gente que conoce el medio. Y sin embargo, qué poco cuidado tenemos los que somos ignorantes y nos creemos que un sapo te va a transmitir, yo qué sé. Y somos nosotros los que realmente les transmitimos las enfermedades. Y son encantadores, desde mi punto de vista. Ver un sapo o un sapirujo, como dices tú, pues eso es una maravilla. Y cuando se convierte ya en rana, eso ya, en fin. Mónica, que me alegro mucho. Que no sé si decirte si la semana que viene sí o no, pero bueno.
Yo estoy dispuesta, Antonio.
Y yo también, ¿vale? Yeah.